Costa Viva.
COPE de la Costa.
Estar informado.
¿Qué tal? Buenas tardes. Ya estamos en directo con ustedes desde COPE de la Costa. Desde ahora y hasta las 2 de la tarde con la información de nuestra zona, la Mariña, el occidente, en este día bonito, despejado. Hombre, fresquito. Hace un pelín de fresco, sobre todo por la mañana hacía bastante fresquito. Pero el día está muy bonito, muy despejado, cielo azul, luce el sol. Y va a seguir así, según el pronóstico de Meteo Galicia. Dentro de un ratito vemos cómo se nos plantea el tema mañana, pasado mañana, para saber también cuál es el pronóstico a varios días vista, pero en principio el paraguas lo podemos dejar aparcado un rato. Además, hablaremos de la situación del tráfico y haremos un repaso por la actualidad de este día. Desde ahora y hasta las 2. Hacemos una paradita a la 1, retomamos a la 1:20 y saben que esto es COPE de la Costa en el 88.8 de la FM. Con esa información más cercana, les habla Juana Carrera. Como siempre, vamos a hacer un repasito rápido en titulares con hijos de Ramón Rubal de Alfoz, que son expertos en aprovechamiento forestal. Ya sabemos los resultados de la cumbre europea de los ministros de pesca y, en fin, pues más o menos como todos los años. Bueno, podía haber sido peor, no fue lo mejor, pero hemos conseguido que no nos pegaran la tajada tan grande como preveían. Más o menos siempre vienen a decir esto después los responsables. Es cierto que se pasan ahí toda la noche de negociaciones y muchas horas, que es duro, es difícil, y que la Unión Europea lo que siempre quiere es recortar y ser muy precavida con esto de los stocks, y ellos, pues en base también a otras investigaciones científicas y al estado de los stocks, ellos, los que viven del mundo de la pesca y representan al mundo de la pesca, pues consideran que se podía haber abierto más la mano. Vamos a escuchar a Luis Planas, el ministro de Pesca, y luego a la consellera, además, Rosa Quintana. Luis Planas dice que, bueno, que el acuerdo fue más o menos bueno. Vamos a escucharlo.
Como ustedes saben, hoy no hemos dormido, hemos estado toda la noche trabajando para intentar lograr, y lo hemos logrado en parte, ese buen resultado, y el menos bueno, o el que puedo calificar de menos satisfactorio, al menos bajo mi punto de vista, en relación con Mediterráneo.
Rosa Quintana viene a decir que bueno del todo no es, que les hubiera gustado conseguir más, pero que siempre Europa recorta un montón.
Tenemos que hacer una valoración de esta última negociación o Consejo de Ministros de Pesca, con unos resultados muy escasos. Sin embargo, eu creo que o informe que elaboramos dende Galicia en colaboración co sector, a administración e a propia universidade serviron para conter as propostas de desfeita que tiña feitas a comisión. Neste caso, pois, conseguimos que o xurelo pasara de un menos 16 a un máis 12, tamén conseguimos minorizar a baixada da merluza sur e o conseguir tamén minorizar esa baixada da merluza, tamén conseguimos que outras especies que son acompañantes dela se viran mellorados nos seus resultados. En definitiva, eu creo que temos que seguir traballando para convencer a Comisión Europea que non soamente se deben de ter en conta os aspectos medioambientais, sino tamén os sociales e económicos. Temos que convencer a Unión Europea da importancia que ten a actividade pesqueira, non só como unha actividade económica, sino como unha actividade que produce un alimento importantísimo para todos os consumidores da Unión Europea.
E que, al fin y al cabo, tamén é invertir en salud. Al fin y al cabo, é lo que estamos hablando siempre. Una dieta sana e saludable de cara al cuidado de la salud y, por lo tanto, menos coste para la seguridad social, está basada en el consumo del pescado bueno, fresco, sostenible, como el que se pesca aquí y que se trae a nuestras lonjas para vender, que ya sabemos que son dos de los principales motores, o bueno, los principales motores, digo dos, pues estamos pensando en Burela y Celeiro, claro, pero son los principales motores de la economía junto con la industria del aluminio, que ya ven cómo la tenemos, pues así están las cosas. En cuanto a la industria del aluminio, estamos esperando que trascienda algo de esa mesa multilateral de Alcoa que se está celebrando, si no ha terminado en estos momentos. Y hay que destacar que arrancaba a las 11 de la mañana de forma online, estaba de forma telemática esa reunión, y la representación, al menos convocados, estaban todas las partes. Convocaba el Ministerio de Industria y estaba Xunta de Galicia, representantes de los sindicatos, del comité de empresa, y también tenía que estar la empresa para explicar cuáles eran los detalles de esa propuesta, que recordamos, no gustan y no quieren aceptar a los empleados y a los responsables del comité, porque supone apagar cubas y olvidarse de los trabajadores de las auxiliares, y todos son lo mismo y todos son necesarios. Todavía pendientes de lo que trascienda de esa cita. Si pensamos en otra de las industrias, en este caso, pues un poquito más mediana, claro, pero que también da puestos de trabajo, 115 en nuestra comarca, nos vamos a Chavín, Viveiro, Aerogeneradores, y el día 31 de diciembre echarían el cierre si no pasa ningún milagro que haga que esto cambie de algún modo. De hecho, los trabajadores, los responsables del comité de la empresa de aerogeneradores Vestas, ya dan por hecho que se van a ir a la calle y que no, de esta no les salva nadie. Piensan que, bueno, pues que no hay intención de vender por parte de la compañía. Es la impresión que ellos tienen, y el próximo 31 de diciembre está ahí la sentencia que firmarían. Se aplicaría el expediente de regulación de empleo. Hay que destacar que, bueno, pues podrían recolocarse como unas 20 personas de los 115 que están en plantilla, y el resto, pues a ver, donde se busca trabajo, donde se encuentra trabajo, y sobre todo en el contexto actual que tenemos aquí en nuestra zona. La emigración, claro, la tienen en la cabeza. La necesidad, no las ganas, pero sí quizá la necesidad de emigrar. Hay otros temas que marcan la actualidad, y como no, algunos relacionados con la salud y con el coronavirus, porque llega el momento de vacunar a los más pequeños, y claro, también a los padres les tiembla el pulso, porque estamos hablando de los más tiernos de la familia, de esos niños de 11 a 5 años, pero en una primera tanda van los de 11 a 9, porque no hay vacunas para todos en esta primera. Llegan 60.000 a cada comunidad autónoma, y la Xunta de Galicia, al igual que el Principado de Asturias, empiezan este miércoles a aplicarlas, a administrarlas, y consideran que el sábado ya habrán finalizado quitado todas, no todos los niños. Pues probablemente, según calculan desde el Sergas, se va a llegar a los niños de 11, 10 y buena parte de los de 9 años, no a todos. Y luego para la siguiente tirada pues seguirían bajando en edad. Ya han empezado a llegar esos mensajes dando la cita a los pequeños. Aquí se vacuna en el Hospital da Mariña. En la zona del occidente asturiano se vacuna en el Hospital de Jarrio. Insisten los expertos, los responsables de sanidad, en que es una vacuna segura y que no tiene graves efectos secundarios. Además, en materia de coronavirus, las cifras en este día de hoy son bastante controladas todavía. Sí que está saliendo un poquito de la media el municipio de Foz. Es el que en estos momentos tiene más casos, pero bueno, está en 16, con una incidencia acumulada de entre 125 y 250 casos. 16 casos positivos en Foz, mientras que en Ribadeo tienen 15, pero van en bajada. La incidencia acumulada también está cada vez más baja, está entre 10 y 25 por 100.000 habitantes. El resto de los ayuntamientos por debajo de 9 y con una incidencias inferiores en La Mariña. Hay dos personas ingresadas en el hospital positivas en COVID. Una nota de sucesos curiosa, multa de 90 euros por bañarse en el puerto de Obicedo. Ha sido publicado en este día de hoy en el Diario Oficial de Galicia. Es una sanción que impone Puertos de Galicia a una persona por haberse bañado en el puerto de Obicedo y por pescar en ese puerto. Recordamos que también, en cuanto a la normativa de la pesca en los puertos, había ahí una especie de vacío legal o inseguridad jurídica, que buena parte de él se había solventado con una serie de cambios que se habían aprobado por parte de la Xunta de Galicia para que no se aplicarán determinadas multas en los puertos. En este caso, a esta persona le han multado por bañarse y por pescar. De hecho, por bañarse y pescar en el puerto de Obicedo, también en el de Esteiro, en Muros. Hablo del de Obicedo por la parte que nos toca en cuanto a lo geográfico y la proximidad. Hablamos de otros temas que también nos marcan el día en esta jornada. Hablaremos de los presupuestos, o del proyecto de presupuestos de Ribadeo, que se llevaba a una comisión informativa en las últimas horas. Ascendería a 10 millones de euros y quiere aprobar ya en el próximo pleno. Las cuentas nacen con una previsión inicial de inversión superior al 1.200.000 euros, según ha explicado el concejal de Economía. En el municipio de Foz, el ayuntamiento saca a licitación la urbanización de la calle Costa do Castro. El alcalde Fran Cajoto señala que es una obra muy necesaria para el pueblo, que está en crecimiento y para que el gobierno municipal está trabajando. Intentan conseguir el mayor número de inversiones. La obra arrancaría en primavera y tiene más o menos un plazo de ejecución de 8 meses. Es una obra complicada, se tienen que mejorar los accesos, dar seguridad, y luego serviría de conexión con el tercer acceso a la localidad. En principio, la licitación sale a contratación por un importe cercano a los 600.000 euros. Y ya que estamos en Foz, el alcalde Francajoto ha querido poner en valor ese sendero peatonal entre Peizás y Pampillosa. Es una obra importante, un proyecto de adaptación al proyecto para tener espacios de uso público, ejecución de sendero peatonal. Indica que muchas de las personas que han escogido Foz para vivir o para pasar largas temporadas de su vida, sobre todo ahora que se puede teletrabajar y demás, en buena medida se han visto influidos por ese sendero, que es todo un lujo.
Una de las nuestras señas de identidad, una de las grandes referencias polas que cada vez máis xente decide vivir na nosa vila, no noso concello. É un paseo marítimo que discorre pola nosa costa, non? É unha pues, senda peonil que nos permite disfrutar do Cantábrico todos os días, e que a verdade é que é un auténtico privilexio.
Un auténtico privilegio, bien bonito ese paseo para andar por la zona costera. En fin, pues estos son algunos de los temas que tenemos en esta jornada de hoy, además de muchos otros. Luego hablamos también con Javier Castiñeira, del Partido Popular en el municipio de Foz, que considera que hay determinadas cosas que se están retrasando bastante por parte del equipo de gobierno, que llevan un poquito de demora en algunos asuntos y no quiere que se despisten. Uno de ellos, en los que está muy pendiente el portavoz del Partido Popular, es en esos terrenos que tiene que adquirir el ayuntamiento para poder ampliar el centro de salud. Y otro está relacionado también con la depuradora, que es largo, tedioso, unos plazos también que se están prolongando en el tiempo. Pero mañana hay una visita de la consejera de Infraestructuras, Etel Vázquez, que seguro que va a ser para definir un poquito esa gran obra que se necesita en Foz. Vamos a ello, a ir repasando todas estas informaciones y muchas otras según vayan llegando aquí a nuestros estudios, a nuestra redacción, en este día bonito, soleado, un día informativo y además agradable en lo meteorológico. Vamos a ello porque los titulares, ya sabes, que vienen de la mano de Hijos de Ramón Rubal de Alfoz, que son expertos en aprovechamiento forestal.
Hijos de Ramón Rubal, empresa líder en el sector forestal, compra madera de pino y eucalipto. Si usted tiene fincas con madera y quiere venderla, llámenos al 982-558600 y le daremos nuestra mejor oferta. Hijos de Ramón Rubal, más de 85 años de experiencia nos avalan. Hijos de Ramón Rubal, teléfono 982-558600.
También queremos conocer el pronóstico meteorológico.
Para degustar los mejores platos de nuestra zona, Restaurante El Álamo, en Serantes, Tapia de Casariego. En Costa Viva, la información del tiempo con el patrocinio de Restaurante El Álamo.
La tarde va a quedar buena, algunas nubes y muchos claros, viento en calma, la noche también. Estamos con unos días despejados y agradables. Fresquitos, es cierto, las temperaturas suelen ser más bajas a primera hora del día, pero luego da gusto. Mañana miércoles lo mismo, ¿eh? Días despejados, completamente, viento en calma, todo el día. Y las temperaturas de 5 mínima, claro, a 16 máxima, según Meteogalicia. Esto es lo que dice Meteogalicia. Nos habla que de lluvia, nada.
Coquetina, la croqueta del restaurante El Álamo, una croqueta artesanal envasada y etiquetada a mano. Pequeña, exquisita, elaborada con ingredientes de calidad. Con una veintena de sabores, jamón, marisco, pulpo, queso, cecina, bacalao. Perfecta para restaurantes, hoteles, tiendas de alimentación, distribuidores o particulares. Busque su tienda más cercana en coquetina.es, nuestra tienda online, o llámenos al restaurante El Álamo, en Tapia de Casariego. Coquetina, quien la prueba, repite.
Y a la carretera.
Gasolinera Ortegal Oil, en el polígono de Barreiros, ofrece la información del tráfico.
Todo bien, carreteras despejadas, incluso visibilidad en el Fiouco. Hoy es un día bueno para conducir. Vamos a hablar de un asunto importante también, relacionado con el agro, con agro en nuestra zona, una laurentina que ha, bueno, pues renovado el cargo que tenía en las últimas elecciones que se han organizado dentro de su organización, que es el Sindicato Lábrego Galego, ha vuelto a salir elegida como coordinadora general o secretaria general, y es Isabel Vilalba. Con ella ha hablado Baruc Domínguez.
Seguimos aquí en Cope de la Costa, seguimos falando de cuestións importantes para a xente da nosa zona. Non solamente falamos aquí na Mariña de cuestións relativas á industria, ao sector pesqueiro, que tamén son importantes, senón a un sector moi desleixado como é o agrario. Falamos a continuación coa Secretaría Xeral do Sindicato Labrego Galego, a laurentina Isabel Vilalba Seibán. Isabel, que tal? Moi boa tarde.
Moi boa tarde.
Bueno, en primer lugar, temos que falar como percha de actualidade, pois que nas últimas horas, por así decirlo, pois eras reelexida, secretaria xeral do sindicato, pois nese 10º congreso que tenía lugar en Vilalba este domingo. Como afrontas, pois, esta nova etapa, supoño que con continuidade e tamén con ganas de afrontar retos importantes para o futuro do sector, non?
Bueno, é un movimento moi complicado para o sector agrario e gandeiro en xeral, porque, bueno, hai unha crise importante con todas as subidas de costes de producción e con uns precios moi baixos, e ademais nunha perspectiva probablemente nunca vista, que non se sabe pois ata onde van subir ou que marco temporal vai ter isto, non? Entón isto, bueno, pois fainos que seña un momento de preocupación e de ver como traballamos o mellor posible para, bueno, intentar que cheguen medidas e solucións para o propio sector. A vez hai tamén pois un pouco a alegría de que se está incorporando a Dirección Nacional, que é o máximo órgano da nosa organización, pois bastante xente nova, xente ademais moi activa, que xa está facendo proxectos nas súas comarcas e nos seus sectores. Pois temos xente que está traballando no marco da normativa higiénico-sanitaria para intentar facilitar que se poidan transformar os produtos que temos nas granxas e poder chegar con eles directamente aos consumidores, que están buscando maneiras de que, bueno, pois que os animais, como por exemplo as aves, se poidan sacrificar dunha maneira tamén para facilitar que esas pequenas producións cheguen aos consumidores, facilitar tamén, temos algunha xente que está no ámbito da montaña traballando pois para darlle apoio a que a gandeiría extensiva pois de alguma maneira tamén teña pois un apoio maior, eses produtos que son de primeira calidade pois non estean mal pagos e ademais moitas veces invisibilizados por produtos industriais de baixa calidade. Entón, nese sentido, por un lado, coa preocupación e coa tensión duns problemas moi grandes que están en riba do sector neste momento, e a vez tamén pois con esa, bueno, pois esas ganas de traballar un pouco e arrouparnos con toda esta xente que deu o paso de incorporarse, non?
Falando precisamente desa xente nova, falando de boas perspectivas e tamén pois dos retos que hai de cara ao futuro. Víamos ao principio do cando empezaba isto do coronavirus, pois esta cuestión de a volta ao rural, volver a espazos máis abertos, etcétera, etcétera. Non sei se dun xeito máis bucólico que real, que realista, non sei agora mesmo pois pasado ese boom, por así decilo, como está a situación, porque sí que, como dicías, hai proxectos pois de xente nova, pois na Terra Chá, na montaña, na Mariña, etcétera, etcétera, pois que aposta por eso, pois unha gandería extensiva, por producción ecolóxica, etcétera, etcétera, pero na realidade, pois, como está a cuestión a nivel xeral?
Bueno, eu creo que a nivel xeral o balance é moi negativo. Son moitas máis as granxas que están cunha media de idade moi elevada sen relevo xeracional, e granxas que directamente pechan, non? Eu creo que hai unha cuestión, bueno, básica e primordial, que é que para que haxa relevo nas granxas, as persoas teñen que poder vivir dignamente do seu traballo, teñen que ter medios de vida, non? Se os costes están por enriba do prezo de venta dos produtos, isto é imposible e fai que, bueno, pois moitas desas granxas que hoxe houve un traballo intenso das xeracións que estiveron aí hasta ahora, hai, bueno, pois moi horas investidas e diñeiro investido, e é unha pena que todo eso se perda, non? Pero a primeira cuestión é que ten que haber posibilidades de que a xente poida vivir do seu traballo dignamente. A segunda cuestión tamén é que non pode ser a odisea que é hoxe para moita xente que inicia un proxecto, de burocracia, de, bueno, de falta de opcións, non? Eu lembro, por exemplo, aquí no meu concello, en Louranzá, sí, despois de 6 anos, houve un proxecto de 2 persoas mozas que, bueno, que están traballando arreo para sacar unha granxa que está moi ben, un proxecto de horta moi ben planteado, unha xente moi traballadora, e deronlles para atrás nas axudas de incorporación porque tiñan un triste ingreso de moi pouquiño diñeiro de unha venta de hortalizas uns meses antes de que a burocracia lle lo permitise. Isto foi un problema claramente de burocracia, e de outra parte, que é que en as axencias comarcales deron ordas de que non lles tramitaran os expedientes e foran a outras entidades, neste caso caeron nun tema técnico que non coñecía ben a cuestión e os asesorou mal. Entón, como consecuencia destas cuestións, que son burocracias e trabas, un mal funcionamento deses servicios que deberían ser de calidade públicos, pois quedaron no camiño, non van quedar no camiño, porque son xente traballadora, vai tirar para adiante, pero vai tirar dunha maneira moito máis feble que debería, porque non lles van chegar eses recursos que en dereito deberían ter, non?
Volvendo ao tema dos prezos, que é unha cuestión que sempre está de actualidade, quizáis agora mesmo nestas últimas semanas, aínda máis. Ao fin e ao cabo, de quen é a responsabilidade? Das empresas transformadoras, dos distribuidores, é dicir, dos supermercados e demais, dos consumidores, que tamén a veces pois buscamos os produtos máis baratos en reparar no que realmente costa producir algún deses produtos que compramos na liña dos supermercados, ou tamén das administracións, que se deberían implicar máis. Supoño que son varias patas, pero non sei que pensades dende o sindicato, cales son as maiores responsabilidades pois nestes prezos que son totalmente abusivos para os gandeiros e agricultores.
Bueno, nós pensamos que hai dúas partes que son as máis febles de todo ese conxunto, non? A primeira parte que é moi feble é a parte productora, porque moitas veces recibe un precio que non ten que ver coas subidas dos costes de producción, co cal faise imposible, non? Se non sube electricidade, o gasoil, a alimentación dos nosos animais, os fertilizantes, todo tipo de cuestións que necesitamos para producir, e o precio non sube en igual medida, claro que que nos condenan a desaparecer, non? Pero hai outra parte tamén que para nosotros é moi feble, que son as persoas consumidoras. Non hai que esquecer, nos traballamos con un índice que se chama índice IPO desde hai moitos anos, que mide a diferencia entre o precio en origen e o precio en destino, e moitas veces os marxes son totalmente abusivos, non? Eu sempre quero destacar a complicidade que normalmente hai nas persoas consumidoras de cara, a que lle dan valor a un produto de calidade. Tamén moitas delas elixirían un produto local ou un produto para apoiar a agricultura da súa zona, se o etiquetado tamén fose máis transparente, que eu creo que é unha demanda importante, que as persoas consumidoras poidan elixir os produtos en base aos seus criterios, non, de valor. Entón, eu creo que isto é unha cuestión moi importante. Na outra parte, hai unha lei da cadea, modificouse varias veces, a última vez fai unha semana. Esa lei di con claridade que non se poden facer ventas de produtos por debaixo dos costes de producción. Pero a nós os precios ven nos impostos. Nas granxas de leite, por exemplo, chega a industria, deixa un contrato con todos os seus termos marcados, un deles o prezo, e nós non podemos mover nada desas condicións. Son contratos de adhesión. Nós vémonos obrigados a vender por debaixo deses precios que necesitaríamos, por como é o sistema. Temos un produto perecedeiro e sabemos que se esa empresa deixa de recollérnolo, probablemente casi 100% de que non vai haber outra empresa que queira recollérnolo, non? Entón, esa indefensión é conocida pola administración. Esa situación abusiva é conocida. Nós sempre propuxemos traballar cunha cadea de valor que se garantizara a marxe de todas as partes, a marxe que necesita a producción, a propia industria, e tamén cale unha marxe razonable, porque estamos falando de alimentos. E non podemos ser alleos que as persoas consumidoras están, moitas delas, con graves problemas neste momento, con salarios tamén baixos, pensións baixas, e un incremento de costes xeralizado. Entón, sí que queremos que aí ten un papel fundamental a administración, para que esa cadea de valor seña unha cadea de valor que funcione para todas as partes, e tamén que protexa as persoas productoras e consumidoras.
Falando tamén agora dunha cuestión diferente, pero que tamén implica varias partes e sobre que hai bastante polémica, sobre todo nos últimos meses, pois falamos do que ten que ver coa protección da fauna salvaxe e da súa convivencia, pois precisamente cos produtores agrarios, neste caso sobre todo de xente pois que ten a lo mellor as vacas, os cabalos, en réxime de semiliberdade, pois falamos aquí pretiño de nós, pois nos Montes do Xistral, zonas como Viveiro, Ourol, Muras, Vilalba, etcétera, etcétera. Non sei como está a situación agora agora mesmo parece ser que, pois, por un lado, hai anos, hai dous ou tres anos, a problemática viña, pois, dada polo xabarín, agora parece que se trasladou a problemática do lobo. Non sei como está realmente a situación, xa máis alá de titulares e de cuestións mediáticas, e que se pode facer.
E a día de hoxe hai graves danos polo lobo en algunhas comarcas e hai graves danos polo xabarín prácticamente tamén no conxunto de Galicia, non? Isto mantense. Bueno, nós sentimos que somos como unha especie de pelota que xogan entre un lado, que sería aquí a nivel galego, na Xunta, e outro lado que é o Ministerio, non? A Xunta de Galicia tuvo a competencia durante todos estes anos e, en principio, esta situación problemática manteuse. Agora, a competencia reclama o Ministerio a través da publicación, de, por exemplo, do lobo como especie protegida na lista Lespre, e seguimos estando, pois, en situación idéntica, non? Ninguén propón solucións reais. E para nós, cales son as solucións reais? Bueno, en primeiro lugar, se teñen a competencia de xestionar as poboacións silvestres, deben exercelas. Neste momento non hai ningún control sanitario desas poboacións, nin siquiera, bueno, pois ver se nun lugar pode haber unha problemática dunha poboación que estea producindo uns danos grandes no sector ou, bueno, ou en alguna maneira unha preocupación grande na veciñanza. Entón hai que xestionar, se se ten a competencia, hai que exercela e xestionar realmente. A segunda cuestión é que onde hai graves danos hai que actuar. Actuar, por exemplo, pois pode ser ver un pouquiño por que está habendo esos danos e axudar esas persoas que se están sufrindo, e non con a nosotros parecemos unha burla o marco de axudas que hoxe hai, non? Mitad dos danos non se cubren, páganse tarde e mal, parte dos danos xa non se valoran e pídese a xente que poña medidas de protección, pero que isto vaya totalmente ao seu cargo. Con os precios baixos e con as dificultades moi grandes do sector, moitas desas medidas de protección son inasumibles. Eses vallados eléctricos dos que están falando, esas mallas con coas características que se están falando. Nos entendemos que a sociedade pide que haxa convivencia, pero a convivencia non pode ser a costa de que un sector asuma todos os danos, non? Entendemos que ten que haber unha boa xestión dos recursos públicos e utilizalos para a prevención e para cubrir o 100% dos danos.
Xa por último, para rematar, pois con bo sabor de boca, nunca mellor dito, como podemos ver o rural e como podemos vendelo tamén, para alguén que nos estea escoitando e que ao mellor o vexa como unha aposta firme para o seu futuro?
Eu creo que o rural aporta cuestións importantísimas para o conxunto da sociedade. En primeiro lugar, alimentos, e nosotros pensamos que esos alimentos teñen que ser alimentos saudables, nutritivos e de calidade, e para iso necesitamos moitas persoas producindo esos alimentos, non? No lugar tamén no rural, donde, bueno, pues de alguna maneira temos cuestións tan importantes como a biodiversidade, non? O espacios en contacto coa natureza que a maioría da poboación tamén quere seguir disfrutando delas, paisaxe, é donde nace a auga, non, que necesitamos para hidratarnos, a terra, que é unha cuestión básica para a vida. Eu creo que o lugar, o rural, achega cuestións fundamentales para o conxunto da ciudadanía e pode ser un espacio de vida no que haxa unha calidade na que, bueno, moitas persoas poden desenvolver os seus proxectos vitais. A cuestión é que necesitamos cambiar, para que haxa boas condicións, para que as persoas que desenvolven estas actividades poidan chegar cos seus produtos á cidadanía. Está claro que, bueno, necesitamos alimentos, pero nós pensamos que os alimentos non nos poden enfermar. Non poden ser alimentos ultraprocesados que veñan de miles de quilómetros, de alguma maneira que sigan pensando que a disponibilidade de combustible, de gasoil, de combustibles fósiles no futuro vai seguir sendo unha gran disponibilidade a prezos baratos, porque isto non vai ser así. Temos retos aí como do cambio climático e unha gran vulnerabilidade para a poboación que os seus alimentos veñan de miles de quilómetros. Entón, eu creo que deberíamos tomar nota o rural ten moito que achegar á sociedade, vai ser imprescindible revitalizar o rural para o futuro, para seguir proporcionando estas cuestións básicas, pero está claro que temos que cambiar o rumbo para tomar outro tipo de decisións e apoiar todos estes proxectos que poden, ademais, generar moita riqueza económica e moito emprego.
Pues apuntado queda Isabel Vilalba Seivanes, recén elixida secretaria xeral, ou reelexida, mellor dito, secretaria xeral do Sindicato Labrego Galego. Graciñas, como sempre, por atendernos aquí na COPE e a seguir loitando, que falta fai.
Moitas gracias.
Con mi burrito sabanero voy camino de Belén. Con mi burrito sabanero voy camino de Belén.
Si me ven, si me ven, voy camino de Belén. Si me ven, si me ven, voy camino.
Por cierto, la tarde va a quedar buena, también la jornada de mañana, con cielos despejados completamente, viento en calma y unas temperaturas similares. Según Meteo Galicia, mañana tendremos 5 grados de mínima y 16 grados de máxima, con ausencia de precipitaciones. Se circula bien por la carretera, no hay ningún problema, incluso se circula bien y hay visibilidad en la autovía del Cantábrico. En este día estamos repasando esas noticias que van marcando la actualidad más cercana y además también otras relacionadas con la actualidad que se produce o se organiza o se decide lejos, pero que nos afecta aquí cerca, como por ejemplo las cuotas de pesca que ha decidido la Unión Europea para el próximo año, para el 2022. Como siempre, con bastantes recortes. Hemos salvado algo el jurel, un poquito la merluza, pero desde luego distan bastante de lo que habría deseado nuestra flota.
Neste Nadal non aforres en apertas, aforra en Eroski City Barreiros. Non aforres en ilusións, aforra en Eroski City Barreiros. Somos especialistas en lotes e cestas de Nadal. A mellor compra, o mellor prezo en Eroski City. Temos aparcamento de balde. Horario de 9 da mañá a 9 e media da noite, de luns a sábado. Recorda que en Eroski City Barreiros abrimos todos os domingos pola mañá. Eroski City, feliz todo contigo.
Hablemos pues de eso. Primero hablamos de la pesca. Luego, por cierto, también estamos pendientes de Alcoa y la mesa multilateral se estaba celebrando esta mañana desde las 11 de forma telemática. Por ahora no ha trascendido nada. No sabemos más allá de que estaba la cita ahí prevista y las partes, todas ellas convocadas, incluso también la empresa, para explicar teóricamente la última oferta que había puesto encima de la mesa. Pero por ahora no sabemos en qué sentido están hablando, si hay acuerdo, no hay acuerdo, si llegan a entenderse o hay posibilidad de seguir hablando para más adelante en caso de que se rechace eso, como decían los trabajadores y representantes del comité, que eso que ponía Alcoa no lo querían. Estaremos pendientes también. Bueno, el caso es que en tema pesca, los ministros de pesca de la Unión Europea han alcanzado en este día de hoy ese acuerdo, después de pasarse como siempre toda la noche sin dormir, no por ir de copas, sino por estar negociando y hablando de las posibilidades de pesca de la flota comunitaria del año que viene. Incluirá un recorte del 8% en las capturas de merluza sur en el caladero nacional y además también pues han conseguido salvar un poquito los trastos con el jurel, porque según ha destacado la conselleira, han pasado de un menos 16 que tenían previsto a un más 12 en el jurel. También han minimizado el impacto de la merluza, que quería ser más grande, y de otras especies acompañantes. Vamos a escuchar a Rosa Quintana, conselleira de Mar de la Xunta de Galicia.
Temos que facer unha valoración desta última negociación no Consello de Ministros de Pesca, con os resultados moi escasos. Sin embargo, eu creo que o informe que elaboramos dende Galicia en colaboración co sector, a administración e a propia universidade serviron para conter as propostas de desfeita que tiña feitas a comisión. Neste caso, pois conseguimos que o xurelo pasara de un menos 16 a un máis 12, tamén conseguimos minorizar a baixada da merluza sur e, o conseguir tamén minorizar esa baixada da merluza, tamén conseguimos que outras especies que son acompañantes dela se viran melloradas nos seus resultados. En definitiva, eu creo que temos que seguir traballando para convencer a Comisión Europea que non soamente se deben de ter en conta os aspectos medioambientais, sino tamén os sociales e económicos. Temos que convencer a Unión Europea da importancia que ten a actividade pesqueira, non só como unha actividade económica, sino como unha actividade que produce un alimento importantísimo para todos os consumidores da Unión Europea.
Ahí están las tesituras, las explicaciones de la conselleira. Hay que convencer a la Unión Europea de que no solamente hay que pensar en ese estado de los stocks o de la o de los ecosistemas que al fin y al cabo están bien, sino que además es beneficioso la pesca y el consumo del pescado para la salud de todo el mundo, alarga la vida y además reduce la posibilidad de desarrollar determinadas enfermedades, con lo cual eso equivale, si se piensa bien en cuestión de cifras, a quitar un sobrepeso económico para la sanidad de todos los países. Pero bueno, todo esto es siempre mirando a la larga y quizá pues se toman estas decisiones de recortes fijándose simplemente en nuestros estudios científicos y con unos parámetros demasiado objetivos. Después, ¿qué dice el ministro de Pesca? Que el acuerdo sea más o menos bueno. Esto es lo que señala Luis Planas.
Como ustedes saben, hoy no hemos dormido. Hemos estado toda la noche trabajando para intentar lograr, y lo hemos logrado en parte, ese buen resultado. Y el menos bueno, o el que puedo calificar de menos satisfactorio, al menos bajo mi punto de vista, en relación con Mediterráneo.
Habla de la merluza.
En principio, nosotros defendíamos que la reducción para este año fuera cero, pero si no era cero, que se compensara por vía de la selectividad. Y esto es lo que nos ha llevado, efectivamente, a no apoyar este reglamento, porque este elemento no ha sido recogido.
Y también de ese rigor científico con que trabaja la Unión Europea.
Sin disponer de ese rigor científico, realmente las propuestas de la Comisión Europea solo avanzan en un mismo sentido, pero sin un fundamento que la propia política pesquera común indica.
Y bueno, en general la negociación tenía sus luces y sus sombras.
Yo creo que ha sido un consejo positivo, un consejo con buenos resultados, sin duda, en todo lo que se refiere al Atlántico y a los caladeros de mayor interés para España, y evidentemente nos hubiera gustado que en el caso de Mediterráneo nos fueran aceptadas enteramente esas medidas de selectividad en materia de mallas que entendemos deben compensar el esfuerzo en la reducción de días que se plantea en el reglamento comunitario.
Así están las cosas después de esa negociación de dos días. Desde la Xunta recordamos que consideran que el resultado podía ser mejor si la Comisión Europea atendiera los aspectos socioeconómicos, no solo a los biológicos, y esos estudios de impacto económico y social también permitieron defender, por ejemplo, pues eso, una menor rebaja de las posibilidades de captura de la merluza en las aguas ibéricas. Se reducen un 8% en 2022, pero habían propuesto reducirlas un 18%. Es más o menos lo de siempre, como primero lanzan una idea desde la Unión Europea de vamos a pegar un recorte de este tamaño y luego se consigue que el recorte sea menor, parece que a uno le queda la sensación de que no lo ha perdido todo, aunque finalmente del todo favorable no son. Hablaremos enseguida de otros temas que marcan la actualidad, de actualidad municipal también, de presupuestos en Ribadeo, de una senda peatonal en el municipio de Fozo, de una obra proyectada en la calle Costado Castro y también de asuntos relacionados con la actualidad municipal en ese municipio, en el municipio de Foz y con ese nuevo proyecto que hay de ampliación del centro de salud. Tenemos mucho por delante.
¿Por qué pasar frío? En Big Mat Huertas en Apastoriza te asesoramos. Ahora que llega el invierno, en Big Mat Huertas disponemos de estufas y calderas de pellets, de estufas de leña, todo lo que necesitas para hacer de tu hogar este invierno un lugar muy confortable. Ven a visitarnos, estaremos encantados de atenderte. Nuestra prioridad es la satisfacción de nuestros clientes. Big Mat Huertas en Pousada, Pastoriza. Teléfono 982-330659.
En Centro Clínico Ribadeo, consulta del cardiólogo Rodolfo Gutiérrez Caro. Si tienes algún síntoma como dolor o presión en el pecho, dificultad para respirar o fatiga, cansancio, mareo, pérdida de la conciencia, palpitaciones, no lo dudes. Llama al Centro Clínico Ribadeo y pide tu cita para el cardiólogo Rodolfo Gutiérrez, 982-106410 o también en info@cclinicoribadeo.com. Tu salud nos importa, tu corazón nos importa. En Centro Clínico Ribadeo, consulta del cardiólogo Rodolfo Gutiérrez Caro. Estamos en Plaza da Música 35, en Ribadeo, detrás de la oficina de turismo. ¿Quieres renovar tu hogar? Ven a Labrada Cocinas. Tenemos todo lo que necesitas. Muebles de cocina, armarios empotrados, mesas y sillas, tarimas, suelos vinílicos, electrodomésticos. Trabajamos con materiales de las mejores marcas para garantizar los mejores acabados y todo ello con una atención personalizada. Ven a visitarnos. Labrada Cocinas. Estamos en el Parque Empresarial de Foz y descubre todo lo que tenemos para ti. Atendemos con cita previa. Llama al 982 1381 43.
Este Nadal, Merck Foz. Desde Asia Foz CCA agradecemos a vosa fidelidad. Asia Foz CCA desexa vos un bo Nadal. Xuntos máis fortes. Asia Foz CCA.
En Navidad nunca fue tan fácil amoblar tu hogar. Manteleiro Muebles. Todo lo que necesitas para la comodidad de tu hogar con la mayor variedad y exclusividad. Además, ahora tus muebles podrían salirte completamente gratis. Sí, así como lo has escuchado. Tus muebles completamente gratis. En esta Navidad, Manteleiro Muebles y tú juegan juntos. Solo por visitarnos te obsequiamos una participación del número 36. Manteleiro Muebles, en Ribadeo y Barres, 644-057810. Manteleiro Muebles, en Navidad, bota la casa por la ventana.
Doble de vacaciones, doblar el sueldo, el doble de megas, el doble siempre, siempre cuesta más. Por eso, si vienes a tu servicio oficial Peugeot este mes, te damos un 2x1 en neumáticos Michelin y Pirelli. Consulta condiciones en Peugeot.es. Peugeot Service.
Talleres Casariego, en el polígono industrial de Mántaras, en Tapia de Casariego. Queremos desear a todos una feliz Navidad y un próspero año nuevo.
Aquí seguimos, 31 minutos pasan de la una del mediodía y justo ahora empieza a caer algo sobre esa reunión, esa mesa multilateral de Alcoa, según va llegando aquí a nuestros estudios, te lo vamos contando. Y es que han llegado las declaraciones de la directora general de Planificación Energética y Recursos Naturales de la Xunta de Galicia. Se trata de Paula Uría y es la valoración que realiza, según termina, esa mesa industrial de Alcoa. Vamos a escuchar qué es lo que ella explica.
Bueno, hoxe tivemos unha xuntanza na que Alcoa expuxo un pouco por riba as liñas xerais da proposta, na que a Xunta de Galicia transmitiu que preciso certezas e que preciso garantías para unha continuidade do emprego na Mariña de Lugo, non só dos traballadores da propia planta, senón tamén dos traballadores das industrias auxiliares. Parece que se vai abrir unha posibilidade de período de negociación na que, bueno, dende logo a nosa posición, así o deixamos claro desde o primeiro momento nesta xuntanza, é que calquer tipo de negociación debe pasar por unha garantía dun precio enerxético estable e competitivo. Deste sentido, entendemos que con esas garantías e esa búsqueda de solucións por parte do Goberno Central para poder poñer todos os mecanismos, todos os instrumentos que poida ter enriba da mesa para esa garantía de precio eléctrico competitivo, a produción de aluminio primario na Mariña de Lugo podería ter unha continuidade.
Un pouco a guillotina que teñen os traballadores é a ameaza continua da empresa de imos pechar as tubas. Eso é o que máis a eles les crea esa desconfianza, non? Ese entero.
Sí, efectivamente, os traballadores da Mariña levan moitos anos, moitos meses, xa máis de 2 anos, con incertezas e con unha desconfianza, non? Así tamén se mostrou hoxe na reunión. Por lo tanto, a Xunta de Galicia estará sempre ao seu carón, ao lado dos traballadores, con todos os instrumentos que dende a Xunta podemos poñer enriba da mesa e que o que lle pedimos tamén ao COA son esas certezas, esas garantías. Pero insisto moito en que calquer marco de negociación ten que arrancar con un precio eléctrico estable, con un marco energético que realmente viabilice e garantice a producción de aluminio primario en Alcoa.
Teñen medo a eses despidos e de que haya un compromiso de que non os vai haber de inmediato?
Bueno, é unha, como comentaba, unha incerteza. É un pouco a proposta de Alcoa ven de mudar de criterio, co cal, os traballadores teñen esa incerteza, esa desconfianza motivada por todo o que vende pasar durante todos estes meses, ¿no? Por eso o que hai que poñer en riba da mesa son compromisos, son garantías e certezas para que o mantenimento do emprego sexa unha continuidade en Sanciba.
Pues ahí tenemos las primeras palabras de la responsable de la Dirección Energética de la Xunta de Galicia, directora general de Planificación Energética y Recursos Naturales. Ese es el cargo, Paula Uría, quien vuelve a hablar sobre algo que ya le han reivindicado millones de veces a Alcoa. Poner un marco energético estable con ese precio que sea competitivo y después eliminar incertezas y dar garantías. Lo que ha dicho es lo que también hemos escuchado en más de una ocasión y es que van a estar al lado de los trabajadores. Es la primera de las valoraciones. Estamos todavía a la espera de la valoración que realicen los responsables del comité o el propio ministerio. Como decimos, estaban ahí todas las partes representadas y poco a poco pues irá cada uno pronunciándose y realizando pues ese análisis. Estaremos muy pendientes. Seguimos, 34 minutos pasan de la una del mediodía. Vamos a hablar del municipio de Foz, porque el alcalde de la localidad nos habla de las próximas obras, la próxima actuación en la calle Costa do Castro. Una vez que se lleve a cabo todo lo que se tiene que ejecutar allí, quedará además listo como tercer acceso a la localidad, dará seguridad y mucho más comodidad a la hora de los vecinos para poder acceder a esa zona. Esto nos lo explica Fran Cajoto.
Desde el Concello de Foz continuamos trabajando, continuamos a trabajar también gracias a Deputación de Lugo. Ahora o que facemos é sacar a licitación a urbanización da rúa Costa do Castro. Hai 20 días naturales para presentar as ofertas todas as empresas interesadas. Son case 570.000 euros, dos cales 80% precisamente son financiados pola Deputación e o 20% son financiados con cargo a orzamentos propios municipais, non? Neste sentido, tamén agradecer ao presidente, a José Tomé, pois a boa disposición que tivo para financiar un proxecto que é vital para a nosa vila, non? Agora mesmo, a Costa do Castro, a subida ao cementerio, non é unha rúa realmente, é un camiño urbano que non dispón de aceras, nunha zona con bloques de vivendas, nunha zona de acceso ao cementerio polo que pasan moitas persoas maiores, un auténtico perigo, porque ademais constitúe unha saída cada vez máis utilizada polos vehículos hacia Marzán, que conecta directamente co casco urbano. Con esta renovación completa, que inclúe tamén todos os servicios, un novo alumeado, un novo firme, pois tamén poñemos a primeira pedra para o que queremos no futuro, non, que é un terceiro acceso, unha nova vía de entrada a Foz, que elimine ese tráfico continuo polas rúas principais, polas rúas máis céntricas, non, e que permita pois unha saída alternativa. Dentro da saída a licitación incluímos tamén unha mellora na rúa do cemiterio e tamén na rúa Fillallega, co cal aglomeraríamos as dúas rúas, tamén dispoñeríamos unha senda peonil e un novo alumeado na rúa do cemiterio. Estas melloras son puntuables para os licitadores dentro das ofertas que presenten, e o 3 de xaneiro remata o prazo para unhas obras que se prevé de unha duración de 8 meses e que comezarían sobre a primavera do ano 22. Satisfeitos e pouquinho a pouco pois imos avanzando.
Ahí están, poco a poco van avanzando y poco a poco se llegará a consolidar también esa actuación, tal y como estaba hablando también y dejando claros esos plazos. Más, por cierto, la senda peatonal que hay entre las playas en la localidad de Foz y que, según explica el alcalde, pues es uno de esos alicientes que escoge la gente a la hora de irse a vivir ahí o a pasar grandes temporadas.
Agradecerle a delegación do goberno, a subdelegación e tamén ao Servicio Provincial de Costas, pues que volverán a pensar en Foz, non? Que teñan en conta que unha das nosas señas de identidade, que unha das grandes referencias polas que cada vez máis xente decide vivir na nosa vila, no noso concello, é un paseo marítimo que discorre pola nosa costa, non? É unha pues, senda peonil que nos permite disfrutar do Cantábrico todos os días e que a verdade que é un auténtico privilexio. Neste sentido, pues estaba pendiente, ainda que os terreos xa estaban expropiados, estaba pendiente de construir o paseo marítimo que une as praias de Peizás en Forxán, en San Martiño, coa praia da Pampillosa en Fazouro, que son 1.600 metros, algo máis de quilómetro e medio que están pendentes e que pues, permiten, non, esa continuidade no trazado que hai entre Fondás e a presa de Posada en Fazouro, non? Que constituen pois máis de 15 kilómetros continuos de senda segura, de senda peonil, pois para o esparcemento de todas e de todos. Agora mesmo xa é a exposición pública a datación dese proxecto que estaba pendente de executar. Son algo máis de 1,09 millóns de euros, algo máis de 1.090.000 euros, que constitúe pues, unha cantidade moi importante, que tamén demostra esa aposta da subdelegación do goberno do Servicio de Costas polo noso concello, que temos que estar pues, moi satisfeitos. Hai outra pequena execución que inclúe que a ampliación na zona urbana do paseo da Rapadoira na nosa praia urbana. Estou seguro que que desde logo cando se executen estas obras van constituir pois un atractivo moito mellor para Foz, non? Van constituir unha referencia como xa é a Península de Tamaniña, que recentemente executou o Servicio Provincial de Costas.
Unha actuación que compete ao Servicio Provincial de Costas e de la que tamén nos daba cuenta nas últimas horas a la subdelegada de Gobierno junto a outra actuación en la zona costera, en el entorno de Obicedo. 20 minutos para las 2 del mediodía, hacemos un alto en el camino y seguimos hablando de Foz, en este caso con el portavoz del PP, dentro de un ratito.
¿Pasas a vida pensando cómo aforrar a hora de comprar? A tua resposta é Mobles Folgueira. Pensas que ese moble o poderías comprar ao mellor prezo? A tua resposta é Mobles Folgueira. Desexas comprar aquilo que queres e non o que che queren vender? A tua resposta é Mobles Folgueira. A todas as túas dúbidas vas ter a mellor resposta. Mobles Folgueira. Con nos aforras, con nos compras o mellor prezo e con nos compras o que queres. Mobles Folgueira, simplemente a mellor opción.
¿Harto de las humedades? ¿En tu fachada, en tus paredes, terrazas? Eso es porque no has llamado a Tradisco. Especialistas en impermeabilizaciones con 45 años de experiencia y más de 100 obras hechas en Amariña. Las humedades no se nos resisten, incluso las que otros no lograron solucionarte. Hacemos informes y proyectos técnicos. Contra las humedades, Tradisco. 981 29 74 20. Con la máxima garantía profesional. Llámanos y soluciona. Contra las humedades, Tradisco. 981 29 74 20.
En el Hospital Veterinario Tapia queremos estar siempre ahí para resolver cualquier duda y darte la confianza de enfrentarnos juntos a los problemas médicos de tu mascota. Porque el Hospital Veterinario Tapia siempre está abierto para ti. También en Navidad. ¡Felices fiestas de parte de todo el equipo!
Hablamos a continuación con el portavoz del Partido Popular en Foz, con Javier Castiñeira, de algún asunto importante en este ayuntamiento. Javier, boa tarde, ¿qué tal? ¿Cómo estamos?
Hola, muy boa tarde, Juana.
Hay plantexado por parte da Xunta de Galicia a creación dun novo gran centro de saúde ou da ampliación do centro de saúde que teñen, pero hai algún requisito previo, ¿no? Como a adquisición deses terreos. O último pleno levaron ese tema para a compra dos terreos. Eso saiu adiante.
Exacto, saiu adiante cos votos a favor do Partido Popular, a abstención do resto dos grupos, pero sí é certo que non nos pode coller o toro. Levamos moito tempo traballando neste sentido, incluso, pues bueno, no ano 2018 conseguimos sacar adiante o plan general, que era o que permitía esa ampliación, posto que non se puido ampliar antes porque as normas anteriores non o permitían. É necesario comprar esa parcela para que a Xunta de Galicia pues cumpla pues o prometido dentro do plan de infraestructuras sanitarias que saleu pues hai poucos meses, no que levamos traballando para que se incluíse pues esa ampliación do centro de saúde, que incluye pues unha nova base do 061 e incluye pues ampliar a sala de espera, varios despachos, almacenaje, bueno, unha mellora importante do noso centro de saúde. Pero, bueno, pues, o Concello ten unha responsabilidade que, pues, como a calquera obra que fai a Xunta de Galicia, pois entregarlle os terreos. E ao lado, pois hai uns terreos que son particulares, que debe adquirir o Concello, igual que pasa pues, agora coa depuradora, ou pasa pues, coa creación dun colexo ou demais. E, bueno, pois nese caso, esta obra está plantexada para a segunda parte da legislatura, desta legislatura da Xunta de Galicia, anos 23 e 24, e, por lo tanto, bueno, pues temos que entregar os terreos no ano 22, bueno, pues pedíamos que se incluíse a compra destes terreos nos próximos orzamentos para que non nos colla o todo. Despois, pues, sobre todo son queixas, e creo que aquí pues, non hai para onde andar, só hai unha parcela, hai que tratar de chegar a un acordo cos propietarios, ou, senón, pues, bueno, pues buscar un modo ou expropiación forzosa ou que seña para tratar de anticiparnos e que non nos colla o todo. Nos seguimos traballando a tope pues para tratar pues de dar solución a ciertos problemas pues que hay no pueblo en los que queremos participar, a pesar de que bueno, pues, a veces pues nos niegue esa posibilidad.
Mm-hmm. E xa que estamos a falar deses pasos que hai que dar para unha consecución de algo nun futuro, parece que, bueno, teñen vosades que seguirán dando de cara a conseguir esa nova depuradora de Foz. Mañá está contemplada a visita da conselleira de Infraestructuras, que supoño que virá a falar deste tema.
Pois, efectivamente, este é un tema que nos, no noso goberno, pois, era prioridade un, e a verdade que, bueno, pois, na oposición seguimos traballando do mesmo xeito. Entendemos que é un tema fundamental a resolver en Foz, que é o tema da depuración. Conseguimos unha nova ubicación co apoio de Foz Plataforma de Futuro, demos todos os pasos, conseguimos que a Xunta de Galicia financie este proxecto, nestes orzamentos van máis de 3,5 millóns para iniciar o proceso, bueno, pois mañá estará aquí a propia conselleira precisamente pois para tratar de informar as asociacións afectadas e o Concello dos pasos que se teñen que dar nos próximos días. Un deles é a publicación da licitación, non? No DOGA, que supoño que estará pendente para os próximos días, e iso pois é o paso máis grande. A partir de aí pois habrá que contratar o proxecto definitivo e a obra, empezar pois a darse os pasos firmes sobre o novo cambio da depuradora. Nós seguimos traballando a tope. Pedimos ao alcalde que reunise a comisión de seguimento. Leva varios anos sin reunilo. A verdade é que, bueno, pues entendemos que é porque traicionou a ciertos veciños aos que lles prometeu que a depuradora non iba a ir para esa localización. Agora parece ser que non quere enfrentarse a eles. Agradecemos a Xunta de Galicia, que seña a Xunta de Galicia que, por mediación da conselleira, pois si os convoque. É un bon momento para vernos todos as caras, para contar as verdades. En este caso, pois o Partido Popular, dende logo, que non ten nada que ocultar, ao contrario. Iniciamos este proceso, seguimos con el na oposición, e dende logo, bueno, creemos que é a obra máis importante que se vai a facer nos últimos anos en Foz, e dende logo, pois vamos a querer que se faga ben, e sobre todo, pois que se faga de forma transparente, informando os veciños. Esperemos que nos próximos días teñamos esa publicación, no DOGA, da licitación, que o inicio xa do proceso de contratación do proxecto e a obra, esta obra pues tan importante para Foz.
E da que tantas veces falamos, porque é verdade que se trata dun proxecto aí a longo prazo que dá moito que facer. Fáleme de outro asunto que denuncian tamén vostedes e que non deixa de ser preocupante, que é o tema do servicio de axuda no fogar. Segundo DIN, o Concello non está utilizando todas as horas de dependencia que lle dá a Xunta, utilizan menos.
Bueno, é lamentable. Levamos estes 2 anos denunciando a parálisis absoluta na contratación de servicios que entendemos que son fundamentales. Un deles, antes falamos da depuración, é que está caducado desde hai 2 anos o contrato do servicio de abastecemento de auga, de saneamento e depuración. O alcalde pois sigue sin darlle paliante. En este caso, pois tamén da axuda no fogar, tamén caducado desde o ano 2019, a verdade é que non entendemos. Pero é que o peor de todo isto xa non é que as empresas esteñan exercendo ese traballo pois dunha forma non regular. O peor é que, no caso do servicio de axuda no fogar, das 62.200 horas que dá a Xunta de Galicia, son pues, máis de 680.000 euros que aporta todos os anos a Xunta de Galicia para este servicio, o Concello e a súa designa pois estános a levar que non se cumplan 4.200 horas, habendo pois unha lista de espera bastante grande no Concello, de dependientes, máis de 50 persoas, que están esperando pois que o Concello saque esas 4.200 horas que ten otorgadas, pero que non se sacan na contratación, e non se a empresa pois non pode dalos. É lamentable. O alcalde está absolutamente solo, está metido nos seus propios problemas, non saca os problemas importantes de Foz. Evidentemente terá sempre o noso apoio, pero son cosas que ten que ir sacando, isto é lamentable, non? Que haxa pois 4.200 horas que non se están usando e que haxa lista de espera. Pois que xerse de outros servicios, que xerse da Xunta de Galicia, que xerse da falta de contratación, estando o Concello, pois é o primeiro que non cumple neste sentido, ademais un tema moi grave como é a axuda no fogar. Nos seguimos mantendo unha relación estupenda, maravillosa, con política social, e, bueno, pois entenden que, o sea, non se entende que o Concello de Foz non use esas horas.
Pues temas importantes no Concello de Foz como a atención ou a salud, a salubridade tamén con este tema da depuradora que estivemos a falar co portavoz do Partido Popular, Javier Castiñeira. Moitas gracias por estar hoxe con nós. Boa tarde.
Gracias a vos por estar pendentes de Foz e unha aperta.
Diez minutos para las dos, aquí seguimos en Costa Viva informando de esos asuntos de la Mariña Lucense, el occidente asturiano en una jornada con cielos despejados, luz del sol, 12 grados y medio de temperatura en Ribadeo y una previsión buena para la tarde y también para el día de mañana. Según Meteo Galicia, la tarde va a quedar con cielos despejados y viento en calma, la noche también, y mañana cielos despejados todo el día, viento en calma y temperaturas similares, 5 grados de mínima, 16 grados de máxima. En cuanto a la circulación, se circula bien, están despejadas nuestras carreteras sin ningún problema, incluido el Alto do Fiouco. Hay varios asuntos que marcan la actualidad en esta jornada de hoy, asuntos destacados e importantes. Uno de ellos en materia de industria. Se ha celebrado la Mesa Industrial de Alcoa. Bueno, se llama la Mesa Multilateral de Alcoa, pero estamos acostumbrados a llamar Mesa Industrial la de Vestas. Pero, en fin, al fin y al cabo, esa en la que se reúnen las partes. Estamos todavía esperando que trascienda pues alguna de las valoraciones que realizan desde el Comité de Empresa, pero sí que han ido llegando las primeras por parte de la Administración y en concreto de la Administración Regional de la Xunta de Galicia, aunque todavía habrá que esperar, bueno, pues para ver en qué sentido se pronuncian los trabajadores, los representantes del comité. Así que seguiremos pendientes todo el día de ese asunto de Alcoa. Pero sí que Barrio Domínguez nos va a poner al día sobre esas primeras declaraciones desde la Xunta de Galicia, ¿no?
Sí, precisamente se celebraba esa mesa multilateral en la que participaban representantes de sindicatos, gobierno y también de la Xunta de Galicia y desde la Administración Autonómica. Hablaba la directora xeral de Planificación Energética, que es Paula Uría. La escuchamos.
La Xunta de Galicia pues transmitiu que preciso certezas, que preciso garantías para unha continuidade do emprego na Mariña de Lugo, non só dos traballadores da propia planta, senón tamén dos traballadores das industrias auxiliares. Parece que se vai abrir unha posibilidade de período de negociación na que, bueno, dende logo a nosa posición, así o deixamos claro desde o primeiro momento nesta xuntanza, é que calquer tipo de negociación debe pasar por unha garantía dun precio enerxético estable e competitivo. Deste sentido, pues, entendemos que con esas garantías e esa búsqueda de solucións por parte do Goberno Central para poder poñer todos os mecanismos, todos os instrumentos que poida ter enriba da mesa para esa garantía de precio eléctrico competitivo, pues, a producción de aluminio primario na Mariña de Lugo podría ter unha continuidade.
Y precisamente de una reunión que se celebraba en las últimas horas pasamos a una que finalizaba un poquito antes, también importante para nuestra comarca. Los ministros de pesca de la Unión Europea alcanzaban hace unas horas un acuerdo sobre las posibilidades de capturas para la flota comunitaria en el año 2022. Incluye un recorte del 8% en la merluza sur, en el caladero nacional, incluido también el mar Cantábrico. Supone el tercer año de disminución en la pesca de esta especie, aunque una mejora con respecto a la reducción que proponía la Comisión Europea, que era del 18,5%. Luis Planas es el ministro de Agricultura, Pesca y Alimentación.
En principio, nosotros defendíamos que la reducción para este año fuera cero, pero si no era cero, que se compensara por vía de la selectividad. Y esto es lo que nos ha llevado, efectivamente, a no apoyar este reglamento, porque este elemento no ha sido recogido. Yo creo que ha sido un consejo positivo, un consejo con buenos resultados, sin duda, en todo lo que se refiere al Atlántico y a los caladeros de mayor interés para España.
Pues estaban las palabras de Luis Planas hablando en primer lugar del caso de la merluza sur y después una valoración general. Valoración general que también hacía la conselleira do Mar aquí en la Xunta de Galicia, Rosa Quintana, un poquito más negativa.
Unos resultados muy escasos. Sin embargo, eu creo que o informe que elaboramos dende Galicia en colaboración co sector, a administración e a propia universidade serviron para conter as propostas de desfeita que tiña feitas a comisión. Neste caso, pois conseguimos que o Xurelo pasara de un menos 16 a un máis 12, tamén conseguimos minorizar a baixada da Merluza Sur e, bueno, pois o conseguir tamén minorizar esa baixada da Merluza, tamén conseguimos que outras especies que son acompañantes dela se viran mellorados nos seus resultados.
Baja la Merluza, sube el Xurelo, noticias, una de cal, una de arena para la flota pesquera del Cantábrico.
5 minutos para las 2 de la tarde, un pequeño alto en el camino y seguimos.
Comeza o 2022 con alegría. Inicia o ano levando un dos premios da 11ª Festa do Comercio de Acisa. Hai 4.000 euros en vales de compra repartidos en 10 premios agardándote. Este Nadal, compra no Comercio de Ribadeo, pide as túas rifas e o 10 de xaneiro coñeceremos os números afortunados. Acisa Ribadeo desexache un bo Nadal e un próspero aninovo.
Confíe sus obras a una empresa con garantía de calidad, con garantía de profesionalidad y con muchos años de experiencia. Construcciones José Sa. Costa do Castro 1 Entresuelo en Foz. Gracias a todos nuestros clientes y amigos por estar a nuestro lado un año más. Reciban el mejor deseo de unas felices fiestas y próspero año nuevo.
Hablamos también, como no, de la vacunación infantil, porque a partir de este miércoles, es decir, ya mañana, comenzarán a pasar los niños por esos centros de vacunación, los más pequeños, de 11 a 9. En principio, vacunas para ellos, no para cubrir todos los de 9 años, pero sí una buena parte de ellas, al menos en Galicia. En Asturias harán lo propio, igual, empiezan por los de 11 años, luego 10 y después 9, con esas 60.000 dosis de vacuna que le toca a cada comunidad autónoma. Desde la Xunta de Galicia y el Comité Clínico, el consellero de Sanidad, Julio García Comesaña, anima a las familias a vacunar a los pequeños.
Confiamos en que os pais e as nais pois acudan con seus fillos a facer esta vacinación, que nos parece que é o correcto neste momento. Insistir en que a vacinación dos nenos é un proceso seguro. Hai moitos nenos xa vacunados con esta mesma vacina en todo o mundo sin que teñamos tido ningún tipo de inconveniente. Insistir nesa seguridade das vacinas e na conveniencia ahora mesmo de facer este proceso.
Pues ya se van recibiendo además esas primeras mensajes en los teléfonos móviles de los familiares con la autorización necesaria como consentimiento. Es un papel que hay que firmar, como que se conocen los posibles riesgos y que se consiente a que se ha vacunado el hijo correspondiente. Por otra parte, en este día de hoy te hablamos de Río Torto, porque el presidente de la Xunta de Galicia, Alberto Núñez Feijóo, ha abordado con el alcalde, Clemente Iglesias, el impulso de los servicios sociales. Quieren crear una casa del mayor que en principio estará destinada a 10 plazas de atención diurna para mayores, 5 en cada casa porque serían 2 casas de mayor, una residencia de mayores que podría obtener una financiación de 1.200.000 euros para su construcción y, cómo no, de la planta de transferencia de residuos, esa tan controvertida que no terminaba de gustar ni a la oposición ni a los vecinos. La idea es instalarla en el ayuntamiento y, según ha destacado Alberto Núñez Feijóo, esa licitación podría realizarse en marzo de 2022. Se integrará en la nueva red de infraestructuras diseñada por la Xunta de Galicia para que los ayuntamientos gallegos dispongan de una planta de bioresiduos o de transferencia a menos de 50 kilómetros. Hablamos de otros temas relacionados también con los servicios sociales. Desde el PP en la localidad de Foz lamentan que el ayuntamiento, el equipo de gobierno, no esté utilizando todas las horas de servicios de ayuda en el hogar que tienen conveniadas con la Xunta de Galicia, lo cual es tirar el dinero y también dejar a mucha gente sin atender. Javier Castiñeira, portavoz del PP.
Es una forma de actuar que hay que cambiar, posto que, bueno, pues hay lista de espera e non se están aproveitando pues a totalidade de esas horas. En total, repetimos, 4.200 horas que o Concello de Foz deixa pasar, o peor é que pues hai moitos usuarios esperando por ese servicio tan importante, usuarios e familias pues que necesitan que se cubran esas horas.
Pon magia ao teu Nadal, aforra con Eroski City Barreiros. Pon calidade ao teu Nadal en Eroski City Barreiros. Somos especialistas en lotes e cestas de Nadal. A mellor compra, o mellor prezo en Eroski City. Temos aparcamento de balde. Horario de 9 da mañá a 9:30 da noite de luns a sábado. Recorda que en Eroski City Barreiros abrimos todos os domingos pola mañá. Eroski City, feliz todo contigo.
Este Nadal, merca na Mariña. O mellor regalo é o que temos a carón de nós. Agasalla a Mariña. A FECAM, Federación de Comercio Amariña, deséxavos unhas felices festas.
Y en estos últimos segundos te contamos que los presupuestos para el año que viene de Ribadeo rozarán los 10 millones de euros, sin que se incrementen los impuestos o las tasas municipales, según destaca el concejal de Economía, Pablo Vizoso. El objetivo del equipo de gobierno es llevar los presupuestos al próximo pleno ya. Se dio cuenta de ellos en la Comisión de Presupuestos de la tarde de ayer y las cuentas nacen con una previsión inicial de inversión superior al 1.200.000 euros. Continúa ahora informado en la sintonía de COPE. Te quedas con Mediodía COPE y contándote todo lo que te interesa. Pilar García Muñiz.